ese, los clásicos ganados.
Hubo uno que fue... brillaron.
3-0.
Claro.
Sí, que fue mi primer clásico oficial.
La sacó barata.
Había jugado antes, unos meses, dos meses antes, el de Mar del Plata.
Claro.
Que en esa época se jugaban
los clásicos de Mar del Plata, de verano. Hermoso. Terminaron de la peor manera, ¿no?
No, sí. Pero esa
pocas era, veces vi
era lindo,
tanta aparte, supremacía en un clásico como ese. Ese fue muy, muy marcado.
Qué lindo que eran los clásicos de Mar del Plata en el verano, porque después se salía.
221-676-1035, si no te corría.
Los jugadores no.
221-676-1035 es la vía de WhatsApp. ¿Con quién estamos? ¿Con quién vamos a charlar? Ya algunos empiezan a mandar mensaje.
¿Aciertan?
Qué rápido eso, vale. No. Aldito, ¿tenés el 221-676-1035? ¿Lo podemos escuchar? Ya empiezan a mandar hasta símbolos, banderas.
Chequeá,
y alguno lo describe con el apodo. Chequeá. Sí, por la duda.
Claro.
Nah, igual, somos naturales, digamos. ¿Te putean en la calle?
No.
Nunca.
Nunca, la verdad.
¿Alguna vez pasaste un mal momento o no?
No.
Hoy hablábamos de eso. Nunca, sos nunca muy amado por una parte y muy respetado por la otra. ¿No?
O sea, me parece que sí.
Nunca tuviste...
Sí. Siento que con... Estamos haciendo el...
No, hablar. Dale tranquilo.
Con la gente de estudiante, no, nunca tuve ningún inconveniente. Más, respetuosamente, muchos me han parado para saludar diciéndome que...
Qué grande estudiante.
Pero que bueno, que les gustaba por ahí como jugaba o algo. Que por ahí en alguna cancha, en la cancha me han puteado, pero...
Sí, bueno, la cancha vale todo, ¿no? O no sé si vale todo, pero se
da casi todo. ¿Cuál fue, por ahí me meto en una cuestión difícil, cuál fue el peor insulto que recibiste en una cancha? ¿Lo recordás? O el más extraño que dijiste, no puede ser.
Porque me pasó en cancha Independiente, en la entrada en calor, y bueno, justamente acá en cancha de estudiante, pero jugando para Central, porque fue cuando murió mi viejo.
Claro.
Sí. Y me gritaron barbaridades.
¿Qué fue lo que le dio? Cosa fea. Que Andújar la otra vez.
Claro.
O que le pasó al Rey en el
Cuando le pasó eso a Andújar, lo entendí al toque porque.
Sí.
El folclore, hay puede gritar un montón de cosas. Ya meterte con
porque aparte
la muerte de un familiar.
No. Digo, nadie te prepara para la muerte de un familiar, por más que estés preparándote, cuando llega el momento, te sucumbe la vida, digamos. Y nadie te prepara, porque vos te preparás profesionalmente para jugar,
sí,
para ser buena persona.
Para decir, son profesionales.
No, y te preparás hasta para las puteadas
naturales.
Que de hecho lo charlábamos con Andújar la otra vez y él decía, hay un círculo de puteadas que con los futbolistas charlamos, son normales, negociadas, entendidas.
Digamos algo que vale destacarlo, son dos, tres boludos. Porque no es que
lógico.
Todos se meten con eso. Lo mismo le pasó a Andújar, le pasó a Rey.
Inclusive el día este que te cuento en la cancha Independiente, en la vieja cancha Independiente, estamos hablando del año 2004, hacíamos la entrada en calor en una cancha de hockey que había ahí, sí. y el alambre ese cortito ahí, y uno de Independiente me gritó algo de mi viejo mientras hacíamos la entrada en calor,
claro,
y yo me volví loco, lo quise ir a buscar, obviamente me pararon todos. Y al tipo lo agarraron ahí un par de policías y la gente misma Independiente
le reprochaba.
Yo lo conocí al padre de Mariano, a Pelusa, era un fenómeno. Me acuerdo un partido, no sé si te acordás vos, para contar una anécdota, una noche con Independiente en el bosque, que vos haces un gol y siempre hay gente que putea, ¿no? Y había un tipo que lo venía de putear a Mariano. Yo lo conté porque estaba ahí. Y lo puteaba a Mariano, y en una de esas Mariano hacía un gol. Y obviamente el padre de Mariano dijo: tomá, putealo ahora, qué sé yo, y qué te pasa. El padre de Mariano era un hombre que enseguida pasaba de 0 a 100. Era
No, aparte, yo siempre que para mí me tocaba hacer un gol.
Yo me acuerdo de estar ahí y miró.
Claro.
Y cuando Mariano vio que estaba el padre con otro. Se puso loco Mariano y le decía así. Y me acuerdo que Grigol entró a la cancha y te decía. Como diciendo,
¡Jugá!
Claro, porque yo cada vez que me tocaba hacer un gol, después del festejo con mis compañeros, así era la platea, estaba mi viejo, mi vieja. Y en ese momento lo veo a mi viejo a los manotazos con un tipo. Entonces, pero me preocupó porque, qué sé yo, viste, tu viejo, ¿no? ¿Te gusta?
Vale,
le meten un roscazo y lo tiran. Y ese calor para abajo.
Sí.
Claro, ¿cómo jugar? Claro, entonces, y me acuerdo que yo estaba... Ya habían movido Independiente en medio y yo seguía mirando la platea y el viejo me decía, no importa, metete ahí.
Eso es lo que muestra, ¿no? Lo que muchas veces uno no sabe, lo que sufre la familia, ¿no?
Sí.
Lo importante que es para ellos, para los futbolistas, digo, y lo que bancan afuera, porque hay mucha gente que que realmente se desubica. Y ellos adentro de la cancha por ahí se lo bancan. Pero vos estás ahí si te querés agarrar atropada.
221-676-1035. Charlamos con Mariano Mesera. Momento de escucharlos y compartir con ustedes lo que va despertando. Parte de lo que nos grabaron y compartimos. Dale.
Buenas tardes, mesa. Muchachos, mensaje para Mariano. Gracias. Gracias por todo el fútbol que nos hiciste ver desde la tribuna y gracias por todo el laburo que hiciste en el club. Te queremos mucho, Mariano. Tipazo.
Mariano Mesera, escribe uno. Lo admiro y eso que soy pincha, dice. Parte de lo que nos contábamos hace un rato. Sí, gran jugador, humilde y tipo sencillo.
Bueno, gracias a la gente.
Escribió Guillermo Volante, dice, quedó colgado el paredoncito de la techada. Pelusa, un crack.
Mariano Mesera, jugador súper respetuoso y nos manda banderita de estudiante. Parte de lo que...
Bueno, pero eso tiene que ver con el otro día hablaba con el otro lado con Julián Camino.
Sí.
Y lo mismo, dice, nosotros... La gente de gimnasia nos ha respetado muchísimo. Después, cuando fuimos a la selección, nos apoyaba. Digo, porque nunca se entró en una cargada, nunca un gesto, nunca nada. Cuando vos... vas por ese camino, no te va a pasar nada.
Sí, sí, es lo que me pasó siempre. Y es esto, más el respeto, más allá de, todo el mundo sabe que soy hincha y que mi vida es gimnasia, pero nunca le falté el respeto a la gente de estudiantes, pude haber ganado el clásico, haber hecho goles, jamás le hice ningún gesto ni nada. Me parece que es como te comportás, obviamente. Yo jugué con el Chacho Codet en San Lorenzo, y él en Central.
Qué personaje, ¿no?
No podía salir a la calle a pasear con la familia porque, viste, el Chacho era otra
personalidad, otra forma
de ser. Claro, volvía loco a los de Newell's, claro, cada vez que podía. Y entonces, claro, querés salir con tu familia a caminar tranquilo, a lo mejor te cruzás con un loquito, más loquito que vos.
Que en Rosario hay muchos.
Bueno, ¿alguna vez contaste vos jugando en Central que había restaurantes, bares, boliches?
Identificado,
¿sí? Digamos, si jugás en Central tenés que ir a uno y no podés ir a otro.
Sí, no, el Rosario es una cosa.
No,
tremenda.
Yo me acuerdo una vez.
Fanatismo es tremendo.
Fui con el Flaco Lalle a un shopping de Rosario. Ahí la había fichado con Yula, hacía dos minutos. Y ahí estábamos con Seba París. Y iba por el shopping y pasaban por lo de Central y uy, qué frío. Pero a la cara, amigo, o sea, que vos decís acá no es tan
acá
allá.
No es así, no,
es
acá
tremendo,
no.
Pero sí, tremendo. Sí. Es una cosa, y hay, como dice, había negocios que vendían toda ropa de Central, enfrente otro con toda ropa de Newell's.
No,
una locura.
No
una
podríamos
locura.
Hacer un cielo fuera en Rosario.
Una locura.
No, y los boliches, hasta, bueno, aquella época los boliches bailables, que ahora casi no existen. Me acuerdo de un primer clásico que juego ahí, lo ganamos. Y a la noche, bueno, salimos a festejar y era ir al boliche tal que era de Central.
Claro, le llegabas a
la otra cuadra, estaban los de Newell's, ¿viste? Claro. Entonces,
sí, tremendo. Sí, sí,
Arroba @celosporcom, estamos transmitiendo en Instagram a partir de ahora, junto a Blas Bonafini, la nota con Mariano Mesera en Cielosport. Pasaron 15 minutos de las 2 de la tarde, dame uno más en el 221-676-1035, dale.
Mariano Mesera, sos un crack. Y un jugador que no hizo nunca demagogia. Te saluda, te admira, el Ruso Rodríguez, fanático de Estudiantes.
Bueno, muchas gracias, Ruso, muchas gracias.
Ídolo, no quiso hacer el gol jugando para los sanjuaninos en el arco del bosque. Tenía que llegar ese mensaje, ¿no?
Sí, sí.
Es hasta siempre.
No podía no faltar esa.
Cuando arrancaste esa aquel pique, ¿no? Lo sabía que hacer.
Iba con el paracaídas abierto.
Iba con el paracaídas abierto.
Esa te la digo, está en el top 3, sin duda, del hincha de gimnasia, ¿no?
Sí.
Si no es la 1.
Me recuerdan mucho en la calle. Bueno.
Sí, sí, sin duda.
Bueno, una situación...
que se dio.
Que
pasó, alguna, claro.
Rara. No me hubiese gustado vivirla, obviamente. Pero me tocó, qué va a ser el destino, quiso que me toque esa pelota.
Sí,
que
sí,
me caiga
sí.
Esa pelota en los pies con 50 metros por recorrer. Y bueno... Después lo agarró un compañero, no agarré yo el gol.
Pero se...
Bueno, se la pasaste un compañero.
¿Vos se la
pero se te anuló
se
todo, ¿no?
Cuando ibas corriendo se te... Capaz que un poquito fuerte.
Por ahí hiciste el parse un poco exigido.
No estaba preparado, básicamente.
Al pie, claro. Pie Mesera había que jugar, ¿eh? Lo tiró un poquito largo. Lo que va a ser.
Dame un recuerdo del primer partido, también al 221-676-1035. Este ya debe pelar canas, ¿no? Claramente, dale, vamos.
Yo me acuerdo de un clásico en La Piojera. Nosotros estamos ahí, hay un despeje de un jugador de Estudiantes altísimo y en la punta del córner, ahí al lado del lateral, Mariano la baja con una categoría, venía mordida esa pelota tremenda y la bajó, la mató esa pelota y creó una situación de gol. Tremendo, toda la, se cayó la hinchada, me acuerdo, fue tremendo ese clásico. No sé si se acuerda Mariano, pero fue de los primeros partidos de Mariano en primera.
Estaba escuchando el relato del oyente y hace el gesto de recordar.
¿Cómo la mataste?
De que la bajé, sí. También me quedó muy... Fue el primer clásico, juego el del, que ganábamos 2-0 y nos empatan 2-2 en el segundo tiempo. Pero también me acuerdo mucho, pateó un córner, la rechazan y me vuelve a caer ahí, casi en la punta del córner y... Me quedó grabado por el murmullo
de la gente,
¿viste? Cuando haces una jugada que hay un ruido, un murmullo. Me acuerdo de ese día.
Qué sí. Increíble que ahora no se puede jugar. Te tocó como técnico y sin público local, visitante. Y en esos momentos se jugaban en las dos canchas con las dos parcialidades, con el alambre.
En ese momento pensar un clásico sin gente visitante era imposible, o sea, no era clásico.
Ibas a patear un corno y tenías al tipo al centímetro y te agarraba la camiseta.
Sí, sí, ahí a 10 centímetros. Y era hermoso, ¿qué quiere que te diga? Era lo más lindo, la verdad.
Y las reservas también, porque ustedes jugaban en reserva.
Sí, la reserva. La reserva, los clásicos de reserva era por lo menos el segundo tiempo ya el estadio colmado. Y era hermoso también.
Los jueces de línea, ¿cómo
la pasaban mal los jueces de línea también? Claro, tenían la gente toda pegada.
Vos sabés que yo siempre cuento la anécdota de ese clásico que marca Mariano, es el que debutó mi hermano, que empatan 2-2
claro.
Y hace el gol faltando 3 minutos, que se lo anulan, y él siempre dice, si el juez de línea estaba con la gente de Estudiante atrás, capaz que no lo levantaba. Claro. Pero tenía la gente de Gimnasia atrás, creo que se la levantaron, dice, porque era muy finita. Y era así, los jueces de línea eran una presión de línea increíble.
221-676-1035, en un rato seguimos con algunos mensajes que hay y algunos audios que tiene Aldo. Fer, querido.
Me llegó un mensaje a Twitter, dice, soy pincha, pero lo gran jugador que fue, obviamente por Mariano, ¿no? Y lo excelente persona que es, ¿cómo no lo vas a respetar? Dice René. Y me llega otro mensaje que dice, ¿qué le están haciendo? ¿Una nota homenaje?
No.
Ah, no.
No, todavía. Tiene para largo. Acá Micaela dice, mandale un beso a Mariano, gracias, que lo quiero mucho. Te mando un beso.
Hablando de homenaje, ¿nunca pensaste en un partido en el Bosque?
No.
¿Por qué?
No me considero estar a ese nivel. No lo hizo nadie en Gimnasia, creo. Nunca pasó acá. No.
Pero vos estás entre esos jugadores, vos, Chirola...
Bueno, creo que se le hizo un partido a Griwold.
Guillermo...
¿No? Sí, se le hizo un partido a Griwold, ¿te acordás que vinieron exjugadores?
Sí, hubo
un partido hace unos años.
Pero nunca se me cruzó. Lo que pasa también quizás el hecho de no haber terminado mi carrera en Gimnasia, a lo mejor eso también ayudó a que nunca lo... No, pero no, aunque hubiese jugado 20 años seguidos en Gimnasia... No sé, no lo hubiese pensado nunca.
¿Estás disfrutando el presente de Gimnasia?
Sí, disfruto, lo miro obviamente todos los partidos. Mis hijos también disfrutan mucho, van a la cancha. Y bueno, ahí está, en la pelea. Un torneo bastante irregular, viste que ya estas últimas dos fechas, los de ahí arriba no, por suerte no ganan, entonces está igual falta un montón. Yo siempre también les digo, mis hijos están como locos, pero yo les digo, tranquilo. Creo que faltaban 9, hoy van a faltar 8 fechas, son un montón de puntos. Y los equipos grandes, Boca se acomoda ahí, hace un mes y medio a Boca lo mataban, lo criticaban. Y está Racing, está River, que por más que River haya vuelto a perder ayer, te gana 3 partidos seguidos y está ahí en la punta.
El torneo largo queda claro que está hecho para los grandes. A ver, vos fijate que ellos, los grandes, Boca, da el changuín de las primeras 6-7 fechas Libertadores. Porque vos imaginate si arrancan sin Libertadores.
No, y es cierta irregularidad después
Pero está bien, pero con la Libertadores hay muchas fechas que Boca y River estaban enfocados. Imaginate, por eso digo que a mí no me gusta tantas fechas, porque creo que a la larga el que tiene mayor plantel recambio. Vos fíjate que Boca tiene unas bajas muy importante.
Bueno, ya le dio descanso a Pipa Benedetto.
Pero después te dicen en el segundo tiempo, vení, Pipa, entra Langoni, entra el otro. Y vos decís, no podés. Y bola remando dulce de leche. Y se le lesiona a Villa y aparece el otro. Y se lesiona el chiquito que le pega la patada. Es muy difícil.
Quiero hacer una pregunta a Mariano, que recién hablaba de los hijos. Pues tus hijos te vieron jugar, pero eran chiquitos.
Sí, eran chicos. Sí.
Ahora que ponés YouTube y mirás los partidos, mira con quién jugaste, que estuviste en una selección, que por ahí compartiste selección contigo. Con
sí, tipo. Sí, miran, son fanáticos del fútbol. Sí, miran todo el tiempo, tienen camiseta, he cambiado camiseta con, qué sé yo, con Riquelme, con Neymar, con un montón y son fanáticos de esas clases de ellos, jugadores. La sí, las tienen ellos, sí, obvio, yo no tengo ninguna. Sí.
¿No te quedaste con nada? No hay nada que vos decís, esto me lo quedé.
No,
se lo doy a nadie.
Tengo la del debut en un cuadro, en casa, y después todas las que pude haber tenido de la selección, haber cambiado con Guillermo, con un montón de jugadores, las tienen ellos. Sí, la verdad que las tienen ellos. Pero les gusta y miran YouTube y a veces me mandan algún link de algún partido.
Qué difícil habrá sido.
Vos sos un Peckerman boy, como era Chirola, como era Cufré. Romeo. Cufré, como era Romeo en Estudiante, Scaloni, sí. Y hablábamos. Sí,
claro, digamos, sí.
Es una jugamos camada
juntos,
que
jugamos
que
juntos muchos años. Sí.
Que Peckerman lo
y porque agarramos el del Sub-20, la preparación del Sub-20, que yo después al final no quedo en la última lista del Mundial ese, de Malasia 97, pero después vino el Preolímpico en el 2000. En Brasil, que teníamos un equipazo y quedamos eliminados en el último partido con Chile. Entonces fueron muchos años. Yo en el 96 arranqué hasta el 2000, hasta este torneo del Sub-23. Fueron 4 años de entrenar 3 días en acá en gimnasia, o 2 días en gimnasia, 3 en la selección allá en el predio. Levantarme temprano, tomarme el micro acá en la terminal a las 5:30 de la mañana.
¿Te tomabas el micro en la terminal?
Claro, y sí.
¿Qué balance haces?
Me bajaba en 9 de julio y Córdoba, caminaba 2 cuadras hasta Viamonte, y ahí salía el micro
que
y
lo llevaba
hasta el predio de Seiza, claro.
No, bueno, el sacrificio para eso. Te decía, ¿qué balance haces de la última etapa ya como técnico en gimnasia? Digo, ¿hay algo que digas, me quedé con ganas de hacer esto, me faltó lo otro?
Primero me quedé con ganas de que la gente pueda ir a la cancha, de haber vivido, compartido todos esos 9 meses, 10 meses que fueron con el público, sobre todo los lindos momentos que nos tocó pasar, que fueron por ahí el comienzo, la primera parte del torneo ese hasta que nos agarró lo del COVID. Me parece que la gente lo hubiese disfrutado de estando en la cancha. Y después me hubiese gustado, sí, a ver, tener otro resultado en la Copa Argentina con Argentino Junior, que teníamos mucha ilusión de pasar esa fase, porque después venía, creo que era San Telmo, que nos quedaba en cuarto de final, entonces veíamos un camino
que se podía
llegar un poco lejos. Después se intentó hacerlo lo mejor posible siempre. En una situación complicada, compleja, primero, bueno, agarrar después lo de Diego, el tremendo caso, los casos de COVID.
Fue claro. Yo me acuerdo del momento que ustedes estaban en un momento que jugaban muy bien gimnasia, muy bien, que fue previo al clásico.
Claro.
Empatan en cancha de estudiantes.
El clásico vuelven todos.
Vuelven todos, que volvieron porque realmente.
Hacía 2 días habían vuelto.
Exactamente, que cualquiera que tuvo COVID, sabés que
después seguía. Un arranque en la Bombonera.
Sí, pero en el momento que tienen un montón de bajas, estaban muy bien.
Sí, arrancamos la Bombonera, después le ganamos a Talleres acá 3-1. Sí, el equipo estaba bien. Se jugaba lindo, se jugaba lo que pretendíamos, lo que se entrenaba. El plantel, los jugadores estaban convencido, había buen clima, pero bueno, nos tocó lamentablemente eso y después no volvimos a ser ese equipo que veníamos siendo. Nos costó, queríamos clasificar entre los 4 en ese torneo y no nos pudimos meter, pero bueno, no, el balance, como todo, cosas positivas, cosas negativas, siempre tratando de dar lo mejor, pero...
Y con las ganas de tener revancha en algún momento, lógicamente.
Sí, obvio, sí, pero con tranquilidad, no. Disfrutando, como decíamos recién, del presente hoy de gimnasia y ojalá que pueda llegar lo más lejos posible y si no se da lo que todos soñamos, por lo menos entrar a las copas, que ya de por sí es importante, olvidarte del descenso cuando nosotros tuvimos, era también pelear y luchar con sumar, porque había que escaparle a los descensos, que después lo habían quitado, pero que en algún momento iban a volver, entonces tenía que seguir sumando y es una presión. Me tocó como jugador y después como técnico y jugar con esa presión no está bueno. La verdad, como que el jugador no se termina de soltar.
Sí. Y entendés hoy, porque los viviste, los conocés a la gran mayoría, entendés que por eso hoy se da esta camada de pibes asentándose en primera de Gimnasia.
Yo creo que siempre es fundamental que cuando aparecen los chicos sean un contexto donde no haya premio, donde no tenés que estar obligado a sumar, que tenés que vos ganar y mirar 5 partidos más a ver cómo salieron los rivales que están peleando ahí abajo. Eso es fundamental, porque también me vienen los recuerdos cuando yo debuté, que era en un contexto donde el equipo era una maravilla.
Jugabas a divertirte.
Claro, donde peleábamos los campeonatos, donde jugaba con grandísimos jugadores y grandísimos equipos. Entonces, que los chicos aparezcan en este presente, en este momento, es fundamental para que jueguen sueltos, para que jueguen con un respaldo de los más grandes, para que no sientan ese clima raro que vive el hincha cuando estás peleando ahí abajo. Así que es un momento lindo para que disfruten.
¿Hay uno que te haya sorprendido? Porque lo veías en una etapa donde por ahí todavía le faltaba la maduración necesaria para la primera, o quizás hasta cuestiones técnicas y futbolísticas. ¿Hay alguno de los que hoy está y que no están discutidos por el hincha y que genera esa imagen positiva de identificación, de tener a la cantera en la primera, que vos digas, mirá, no me lo imaginé que iba a ser así y la verdad lo asumí rápidamente?
Yo creo que hay, lo tienen merecido los chicos que están hoy en primera. Estamos hablando ya más de un año de que nosotros nos fuimos. Entonces, en un año los chicos pueden hacer un cambio muy, muy grande, una evolución muy grande. Hay un clic siempre en determinado momento de los chicos. Me parece que Benjamín Domínguez, si bien nosotros no llegamos a tenerlo, porque hace un año atrás, un año y piquito atrás, recién estaba arrancando en reserva.
Y ese paso fue muy rápido.
Se le veía condiciones, sí, se le veían muy buenas condiciones. Que uno puede imaginar después, es difícil verlo como ha llegado, su evolución. Por eso era un nene, porque tiene cara de nene, es un nene todavía, pero imagínate hace un año y pico atrás, aún más, pero tenía las condiciones como para hoy estar viviendo lo que está viviendo, que me parece también que lo tiene que tomar con mucha calma, el hincha lo tiene que tomar con mucha tranquilidad, porque no está bueno esto de que nos volvamos locos cuando aparece un pibe y que en 4 meses lo querramos vender. Me parece que tiene que disfrutar, Benjamín sobre todo, estar tranquilo, que sé que es un pibe bárbaro, y disfrutar de este momento, porque tiene 18 años o 19 y le va a pasar por diferentes estados, por diferentes momentos. Ojalá que no le toque, o que no le toque muchas veces, pero a lo largo de una carrera futbolística te agarran ciertos bajones, que ahí es donde tenés que estar más tranquilo, más sereno, estar fuerte de la cabeza y ser consciente de que la carrera de un jugador de fútbol no son todos color de rosas, que en algún momento viene la mala, viene la crítica, pero que hay que seguir confiando en las condiciones.
Se nota que se divierte, ¿no?, dentro de la cancha, más allá de que asume una responsabilidad, sí, una presión y demás.
Sí, se divierte, que tiene potrero, es guapo, pide la pelota, tiene una manera de jugar que hasta hace calentar a los rivales. Y bueno, y lo tiene que aprovechar, le están dando minutos, le están dando la posibilidad, se ve que está respaldado por los jugadores de experiencia, tiene un sostén ahí atrás y eso es fundamental.
Sí, Mariano, hoy hablabas de que bueno, agarraron después de lo que pasó con Maradona.
Sí.
Me imagino lo que debe haber sido, trato de imaginarlo, lo que debe haber sido ese vestuario en el estadio de Vélez. Hacía 72 horas que había fallecido Maradona y estaban en carne viva. Vos, Leandro, el profe y los jugadores también.
Sí.
Tener que salir a jugar tan rápido. Yo siempre digo que hay veces que el show no puede continuar. Yo una vez, lo dije otra vez, me sentí un pelotudo yendo a cubrir en el 2013 Gimnasia Almirante Brown, cuando 2 días antes se había inundado la ciudad, digamos. Teníamos que ir a cubrir un partido de fútbol y acá había cuerpo flotando, digamos. La ciudad no podía estar pensando en eso. Digo, ahí había se había muerto el entrenador, un tipo muy fuerte, muy pesado. ¿Cómo fue ese vestuario?
Fue difícil.
Fue de los más duros que seguramente haber tenido.
Sí, terminó, obviamente, terminó todo con una emoción, viste, mezclada con bronca, con pero fue complicado jugar ese partido, como vos decís, se había muerto el más grande de todos los tiempos. El sentido común indicaba que no, era imposible que los muchachos puedan jugar ese partido. Nada, se jugó con el corazón, lo jugaron con el corazón, no. Es difícil, o sea, hasta fue imposible para nosotros planificar algo. Nosotros entrenamos el jueves, en un principio se jugaba el viernes ese partido.
Sí, sí.
Bueno, por lo menos lo pasaron un día. Sí. Entonces era, nada, entrenar de lo anímico.
Bueno, entrenaron el viernes porque...
El jueves
fueron a Casa Rosada.
El viernes entrenamos nosotros.
Entrenaron el viernes nada más.
El viernes, un poquito de pelota parada, el equipo que saltaba la cancha. Pero después era jugar con el corazón, ¿viste? Y bueno, terminó bien, pero fue con bronca, ¿viste? Incorporada. Y después se mataron dentro de la cancha, pero era imposible jugar ese partido. Imposible.
¿Qué te encuentra en la actualidad? ¿Esperando?
Sí.
¿Expectante?
Sí, expectante, esperando, bueno, charlando, viendo mucho fútbol, hablando con gente. Bueno, esto, si bien soy nuevo en esta profesión, pero lo he vivido como jugador, el entrenador es una profesión que hay que tener mucha paciencia, requiere de eso más que nada, porque hay muchos entrenadores para pocos lugares, ¿no? Y no está bueno tampoco... No está bueno, pero son las reglas del juego. Lamentablemente hay que esperar cuando algún entrenador lamentablemente no le va bien y hay algunos cambios. Pero sí, eso, mirando mucho fútbol, esperando y bueno, ojalá en algún momento se dé.
¿La expectativa es nuevamente dirigir un plantel de primera o puede ser en las formativas?
No, tengo ganas de dirigir el primera, sí. Estuve muchos años ahí abajo. Pero bueno, siempre desde que me inicié, ahí abajo, lo que yo tenía en mente era el día de mañana ser entrenador de primera división, así que bueno, esperemos.
Hoy decía, son pocos equipos, bueno, el año que viene por ahí van a ser dos equipos más, son 30 en primera división, pero digo que también, que es una buena, que antes era muy... muy amateur, pero ahora está cada vez más competitivo y profesional. Un Nacional B es muy fuerte.
Ah, sí, sí.
Digamos, por ahí...
No, cuando dije primera me refería a jugadores.
Sí, sí, sí. No, pero digo, no verías mal por ahí bajar y agarrar un Nacional
B. No, para nada. Porque aparte, la verdad que no he hecho nada en mi carrera como entrenador. Me ha tocado dirigir Gimnasia, pero hay grandísimos entrenadores que dirigen en el ascenso y... Y obviamente que lo tengo en la cabeza, sí, sí.
¿Qué equipo te gusta hoy? ¿Qué equipo te identifica? Bueno, salgamos de Gimnasia, ¿no? En el análisis futbolero.
A mí, siempre me ha gustado, como creo que la mayoría, lo que viene haciendo River los últimos años. Pero creo que, bueno, este es por ahí el torneo donde tiene más irregularidad. Bueno, lo ha dicho Gallardo ayer mismo. Pero así todo yo lo veo que es un equipo que intenta, que propone, más
sabe
allá de...
Sabe lo que quiere.
Ayer fue superior a Banfield.
Uno se queda pierde con dos goles, dos jugadas aisladas, pero es un equipo...
Cuando andas torcido te pasan esas cosas.
Te pasan esas cosas, pero que a la larga... Por eso digo, yo hoy todavía lo veo como candidato. Racing lo mismo. Racing también está siendo un poco irregular, pero tiene un plantel tremendo, tiene buenos jugadores... Se ve claramente lo que juega y son equipos que te atacan, que te proponen. Ayer yo lo miraba a River y como que todo el tiempo juegan en mitad de cancha para el arco del rival. Entonces, tarde o temprano va a sacar puntos. Y son equipos grandes, hay que tenerle respeto. Y los equipos grandes, como le está pasando ahora a Boca, te gana 3-4 partidos seguidos y los tenés ahí arriba en la punta. Claro.
Tengo una imagen que me pasa Fer y puede resumir el próximo capítulo de esta charla, claramente. Yo no tenía recuerdo de esta imagen. Es muy representativa para lo que describías recién. Y tenía que ver con tu capítulo de Selección Argentina.
Sí.
¡Ah, mirá con quién está festejando!
Ah, sí, con Scaloni, sí.
¿Qué momento es? ¿Recordás? Eso,
sí, el preolímpico este en Brasil, año 2000. La etapa final, cuando le ganamos a Uruguay, él hace un gol y yo hago, le ganamos 3-0, él hace un gol y yo hago los otros dos. Y sí, con esa camiseta, la azul, con unos vivos blancos y otro celeste.
¿Hablas con Scaloni o te pensás?
No, hace mucho que no hablo.
¿Le has mandado algún mensaje en su etapa
de
técnico?
Las selecciones tienen grupos de WhatsApp.
Sí, no, pero nosotros no. No, no tenemos.
No, por ejemplo, una vez hablé con el Grillo Larroz y tenían la de ellos, la del 95. La del 95, sí. Que salió un campeón en el 95, tienen un grupo y...
No, nosotros no tenemos grupo, pero... Bueno, igual ahí estamos hablando de año 2000. Yo tenía 21, 22 años. Él también, porque tiene la misma edad que yo. Obviamente en aquella época no me podía imaginar lo que podía llegar a ser hoy, pero bueno, ahí me encanta verlo así, porque aparte es un pibe bárbaro. Era uno de los que sumaba un montón y se ve que sigue sumando para los grupos.
¿Por qué?
Tipo muy alegre. Y porque un tipo muy alegre que
no
tira...
No parece, digo, no, si lo ves de afuera te da toda la impresión contraria, digamos.
Y bueno, está en un rol también que por ahí requiere un poco
de seriedad,
sí, pero...
Pero puertas adentro
pero
te das puertas
adentro
que
era un tipo muy, muy, muy gracioso. De los tipos graciosos y jodones, pero que laburan y que entrenaba al máximo, muy profesional. Entonces... Seguro que, bueno, ahora lo está llevando a cabo como entrenador, como jefe de un grupo, y se nota eso, me parece, la buena onda, el clima que hay, porque yo siempre digo, se puede entrenar con buena onda, con un buen clima, pero a la vez con muchísima responsabilidad.
¿Te sorprendió que llegue a donde llegó?
A ver, me sorprendió por cómo se dio. Creo que a todos, sí. y está bien, no hay ninguna crítica. No.
Sobre todo el momento de las selecciones argentinas, ¿no? Y el manejo.
Claro, como que él estaba, digamos, en el grupo de San Paolo y después quedó en las juveniles. Pero bueno, era un momento donde evidentemente en la AFA no estaban muy claras las cosas, o no había un entrenador que ir a buscar, y bueno, y se hizo cargo y demostró, y está demostrando lo que es capaz, y que no, que a lo mejor no tenés que dirigir River y Boca como para llegar a la selección. Así que a mí me encanta porque lo conozco y creo que el país, el futbolero en sí, está disfrutando del presente de la selección.
De ahí a pensar que venía la escaloneta era parte de lo que sucedió, nada más.
Imposible.
Liberarse
imposible.
A que suceda.
Sí. Metiéndonos en el tema mundial, ya que estamos en etapa mundialista, hay dos técnicos que conocés. Uno es el Tornado Alonso,
claro,
en Uruguay, sí. Y otro es Alfaro, que lo tuviste cerca cuando estuvo en Gimnasio.
No, lo tuve en San Lorenzo, Alfaro.
Y lo tuviste en San Lorenzo. Dos técnicos que van a ir al Mundial.
Sí, digamos. Me pone contento también por los dos, porque con el Tornado soy amigo. Soy amigo de aquella época. Le fui siguiendo la carrera y cómo ha crecido, cómo ha evolucionado. Y
tipo, muchísimo carácter.
Muchísimo carácter, mucha personalidad. Un tipo que también, de los que sumaba y tiraba para adelante como loco cuando éramos jugadores. Pero ahí sí, ¿ves? Ahí con el Tornado
veía
ese costado, ese lado, ¿viste? Sobre todo la última etapa, la vuelta acá.
Pasa que ya lo viste más grande.
Más grande.
En 2009, entonces, cuando están acá en Gimnasio.
Claro,
cuando,
exacto.
Aquella etapa, todos dicen con Rafaela, ¿no? Esa como culminación.
Sí, del 2008 al 2010, ahí ya lo veías de...
Estaba perfilado
para ahí, ¿viste? Y bueno, y Alfaro lo mismo, le tengo mucho cariño, un tipo, un señor, buena gente, muy laburador, muy táctico, así que me gusta que la gente que uno conoce, que es buena gente y que sabés que labura, le vaya bien.
¿Te metiste en clima mundial ya?
No.
¿Daste la figurita?
Sí,
no. También con los hijos.
Sí,
no. Tremendo. No había ningún lado. ¿Cómo puede ser? Pero en la época nuestra no pasaba eso.
Yo lo que no puedo creer que hoy.
Tenía
muy
tuyas,
libremente.
¿No? Igual, de tu época.
Sí, Batata sí, dijo que el hijo llenó el álbum. Acá ya.
Lo mira a Mesera como amenazándolo.
No, el mío, los dos más chicos, digamos. Ya no compro más. La última vez le compré 125 figuritas. y le llegaron 5 tuvo para le tocaron para pegar.
Claro,
o sea, 120 claro. repetidas, le dije, claro, hijo, claro, empezá a cambiar. En el colegio, por donde sea, porque no sirve nada.
En la Plaza y las Malvinas, y ahí, no sé, un fin de semana.
Ah, se juntan y
hacen
cambian,
eso,
¿no?
Hacen
ahí
eso.
Ahí cambian.
No, yo ya. Paul tiene a Messi repetido, mira lo que es la locura. Cambia por 20 figuritas.
Mira lo que me pasó.
Mira lo que es la locura. Este señor tiene un supermercado.
Sí, sí, sí.
Y hoy lo contó.
Sí, me afanaron
las etiquetas de Coca-Cola.
La foto acá.
Alguien le afanó la. Porque
hay Coca-Cola cero, ahora viene con unas figuritas que se las pones aparte. Bueno, y te afanan las etiquetas. En general, la gente da para todo.
¿Qué te pasó que decías? No, un día le compro un montón de paquetes a los chicos y se ponen a abrir. Y mi hijo más chico me dice: toma, papá, abrí uno, como diciendo: toma, a ver si nos trae suerte.
Messi.
Abro el paquete, la primer figurita, Messi. La cara de mis hijos. No,
eso es impagable.
No, impresionante.
Es el mejor papá del mundo.
No lo podían creer. Pero como si fuese la más difícil, pero creo que la otra vez escuchaba
la gente. No es la más difícil.
De la empresa dicen que no, que es lo mismo Messi que el arquero de Qatar.
Sí,
dame un recuerdo, coleccionabas figuritas, sí. Sí, coleccionaba. ¿Qué recordás, las del torneo o las de los mundiales? Porque había una época que era habitual las del torneo.
La del torneo era habitual. No, yo recuerdo la del Mundial 90.
La del 90.
Que yo tenía de la Maradona.
Claro, o sea, ahí sí, era Diego, era difícil. Tremendo. Ahí tenía 12 años, yo estaba en esa edad que te volvés loco por la
figurita.
Pero por lo menos en nuestra época te daban una pelota del kiosco.
La naranja, esa la naranja con coso.
O sea, el título ahora es Mesera reclama el premio por la figurita.
No, pero vos te reís, vos ibas con el álbum lleno. Vos ibas al kiosco y te daban la pelota, que no valía 2 pesos la pelota.
Pero además te llevabas algo.
Ibas con una
pelota. Claro, pero
no
jugabas la pelota. Cuando comprabas la figurita, por lo menos la comprabas con un fin.
Ahora la llenás. Mi hijo, ya lo llené.
Sí, se lo guardan de recuerdo, ¿no?
Claro,
no,
mirá, amiga. Y ¿y ahora qué hago?
Creo que Panini te da la posibilidad, cuando te faltan menos de 10, de que las puedas pedir.
Te puedas pedir.
Y las pagas, sí. Claro, para no
qué
gastar.
Qué locura, chicos.
Sí, sí.
Y terminamos hablando de la figurita, ¿viste que te dije?
Y
así empezamos.
Y pensar que yo juntaba las figuritas al Mundial 78.
Otra época.
Este gordito.
Ahí nací.
Claro, este estaba haciendo y yo estaba cambiando figuras. ¿Cuándo al chupi? ¿Entendés? A la remachada.
Mariano, gracias por la visita.
Gracias.
Siempre
a ustedes,
es lindo, chicos, verte.
Gracias, igualmente.
Mariano Mesera, Cielo Sport. Nosotros cumplimos la pausa que debemos. Y Tomás Yaques, camino a Rosario. Lo que se viene de Estudiantes. Julián Marbetti en la previa del Bosque, porque juega Gimnasia. Los dos hoy por la tarde-noche. Y será transmisión de Tiempo de Fútbol en el aire de la Cielo. Sí, Bata.
No, Ariel Giafrini manda una data importante para conseguir figuritas.
Listo, dale, ahora se la contamos. Dale, ya venimos.
La Cielo. Aire puro. Ya podés descargar la nueva app de La Cielo. Está disponible en Google Play y Apple Store. Ahora